Yo creo que hay una disfunción muy muy potente. Yo entiendo que la economía va permitiendo que el mantenimiento de las empresas sea el que se permite, ¿no?, en la economía, pero la subida de salarios, pero que sí que es cierto que los niveles retributivos que existen en una situación con el nivel de gasto y el nivel de coste de la vida que tenemos en Canarias hace que efectivamente tengamos situaciones a lo mejor de desempleo que pueden estar mejorando, pero sin embargo esas personas que están trabajando, muchas de ellas pueden vivir una necesidad de tener que acercarse por Cáritas a que le podamos prestar un acompañamiento y una ayuda, porque es muy difícil el llegar a fin de mes.
Ya. Pues Juan, como siempre, enhorabuena, ¿no?, a todos los voluntarios de Cáritas, a todo el equipo de Cáritas que está trabajando, ¿no?, por esta situación terrible que se cronifica en Canarias, que nos cuesta salir de ahí, de que más de un tercio de la población pues esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Juan Rononi es el director de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Juan, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
8:01.
Este miércoles 18 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Melía Jardines del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana desde Melía Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla. Miércoles 18 de octubre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Melía Jardines del Teide, en Costa de Eje. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es lo que es? Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí seguimos con esta vista envidiable, ¿no?, que tenemos en el Hotel Meliá Jardines del Teide, en el sur de Tenerife, en Costa de Eje, ¿no? Después de una renovación impresionante del hotel, una inversión de más de 8 millones de euros, y que parece un hotel totalmente nuevo, ¿no? De verdad, les invito a que cuando tengan un ratito, pues lo vean en la página web. Y si tienen la posibilidad de reservar y venirse unos días aquí, pues ya ni les cuento. Bueno, los próximos minutos van a ser muy interesantes, porque la verdad que teníamos ganas de hablar largo y tendido con Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y hoy lo tenemos en los estudios. Pablo Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Me alegro.
No con tan buenas vistas, pero bien.
Eso es verdad. Pero bueno, ahí tiene la vista de Pepe Moreno, que tampoco está mal, ¿eh?
Eso pica más bien, ¿eh? Que otra cosa, pero bueno.
Bueno, consejero, hablando de vistas, ¿no? Yo creo que hay que empezar por aquí, ¿no? Ya sabe que la isla de Tenerife tiene un grave problema. Esta mañana empezamos con las emergencias que tiene Canarias, ¿no? Decíamos emergencia social, emergencia climática, energética, migratoria, hídrica, y a lo mejor también la de Tenerife podríamos sumar la emergencia circulatoria, de colapso circulatorio, porque hay que ver cómo sufren cada día, y así nos lo cuentan los oyentes que nos escuchan, las colas de la Tenerife 5 o las colas también de aquí, del sur de la isla, que cada vez que hablamos de las colas del norte, alguien del sur nos escribe, oye, no se olviden del sur, ¿no? Y no veo que a día de hoy esté claro, consejero, cuál va a ser el proyecto que solucione esto, porque hasta que terminó el mandato de los socialistas, nos decían que una de las soluciones para las colas de la Tenerife 5 era la variante del aeropuerto, pero ustedes se lo están pensando, ¿no? Es lo último que nos dijo.
Bueno, en primer lugar, con total honestidad y claridad, las obras no pueden ser la única solución a los problemas de movilidad, entre otras cuestiones porque las obras tienen una duración de 4 o 5 años y tú no puedes condenar a los ciudadanos que están en las colas a decirles, oye, dentro de 4 o 5 años se soluciona tu problema. Hay que plantear otras medidas, y es, creo, lo que está haciendo el Cabildo de la isla de Tenerife, planteando la presidenta Rosa Dávila medidas de mejora en la movilidad, mejoras, parches y mejoras en enlaces e intersecciones, para tratar de alguna manera mejorar la movilidad y resolver los problemas de congestión en las principales vías. Lo digo con total claridad, porque si planteamos que una obra concreta va a resolver el problema, no existe obra, y más en estas islas con las características que tiene, que se vaya a resolver en 12 meses. No la conozco, al menos hasta la fecha. Pero aún así, nosotros lo que hemos priorizado es, en la isla de Tenerife, actuar en todos los puntos que entendemos que son necesarios. Lo hicimos en el año 2018 y lo vamos a continuar ahora. ¿Dónde se está actuando? Pues cierre del anillo insular, túnel de Erjos. Eso va a provocar un cambio del movimiento de la circulación, entendemos, de norte a sur, algo que tiene, hay estudios bastante importantes que dicen efectivamente que va a resolver una parte, no todo, pero va a resolver una parte cuando finalice.
Por cierto, una preguntita rápida aquí en medio de esto,
¿sí?
me acabo de acordar, ¿cuando se inaugure esta obra va a tener 2 carriles por sentido?
Cuando se inaugure esta obra va a tener 2 carriles por sentido si aprobamos el modificado que está planteado, y ya lo hemos dicho que nosotros, nuestra intención es aprobar el modificado. Probablemente se abra sin esos 2 carriles y se vaya ejecutando paralelamente los 2 carriles.
O sea que cuando se inaugure no va a tener 2 carriles por sentido.
Cuando se abra, esto de la inauguración es una cuestión más pomposa que real. Sí. Es decir, yo prefiero ponerlo en servicio cuanto antes, y luego si tenemos que continuar las obras para mejorar todavía el acceso a la vía, pues lo mejoramos. Ya saben perfectamente cómo era este proyecto inicialmente, y también sabían perfectamente que esto conllevaba un modificado para precisamente incorporar 2 carriles.
Claro, esto es importante lo que nos está contando, consejero. O sea, cuando se abra, cuando se inaugure, da igual el término.
Sí.
O sea, cuando se ponga en funcionamiento, ¿no?, el túnel, podamos pasar por
los túneles sí tendrán 2 carriles.
Sí, los túneles
en cada sentido,
por
normativa, efectivamente,
¿no?, por normativa. Pero digo que cuando se abra ese anillo insular no va a tener 2 carriles por sentido.
Vamos a intentar que lo tenga, es decir, queda un 50%, un 48% de ejecución de la vía. Todavía estamos a tiempo de que el modificado se apruebe antes de finalizarla. Pero lo que voy a decir con claridad es que voy a priorizar la apertura de ese túnel lo antes posible, porque entendemos que va a mejorar de manera considerable la circulación en la isla y, por tanto, no vamos a esperar a que el modificado se apruebe. Oye, si se aprueba antes y tenemos la posibilidad de ejecutarlo, pues lo ejecutaremos de manera muy rápida para poder poner los dos carriles en cada sentido en la salida. Porque, insisto, los túneles sí tienen dos carriles porque por normativa lo tienen que tener. Luego, continúo. En el sur hemos adjudicado recientemente proyecto y obra en la TF1 entre la Playa de las Américas y el Fañabé. Es una obra también importante y también tenemos desde hace ya unos cuantos años, con un 70 o 75% de ejecución, el enlace de las Chafiras Oroteanda, que ustedes también conocen. Y donde toca actuar y donde hay que priorizar ahora, y es lo que hemos pactado con el Cabildo de la Isla de Tenerife, es en la Autopista del Norte, en la TF5, en donde a día de hoy, para mi desgracia, no hay ningún proyecto que podamos sacar a licitación de manera inmediata, y por eso estamos trabajando de manera muy prioritaria en la ampliación de la capacidad de la vía de la TF5. Esto significa el tercer carril en los dos sentidos hasta la Orotava.
Sí, pero yo le hacía esta pregunta cuando empezábamos, porque recuerdo hablar con José Luis Delgado, y le preguntaba, oye, y lo del tercer carril, y dice, no, nosotros vamos a priorizar el tema de la variante del aeropuerto. Que yo tenía dudas de esa variante del aeropuerto, porque como usted sabe, esa variante del aeropuerto vuelve a entrar otra vez a la autopista a la altura de Loraita Mayo, con lo cual...
Es lo que nos dicen los técnicos, Mayer. Los técnicos nos vienen a decir que eso no tiene... Es decir, que es una obra importante, que mejorará algo, pero que no resuelve el problema de manera clara, porque vuelve a generar el embudo, lo cambia de lugar. Lo que hace es cambiar el lugar de donde se genera el embudo. Y ante eso, teniendo en cuenta que es una obra de más de 400 millones de euros, teniendo en cuenta que tiene un proceso de ejecución y además unas afecciones en el suelo muy importantes, nosotros lo que hemos dicho, oye, vamos a hacer otra cosa por delante de esa. Significa que no vamos a descartar nada, es decir, oye, todo lo que vayamos trabajando y veamos si se puede ejecutar, pues lo vamos a ejecutar. Nosotros, yo no voy a descartar absolutamente nada.
Sí, pero
y más
priorizan
con lo que
el
tarda.
Tercer carril, ¿no?
Eso es.
Priorizan el tercer carril.
Eso es.
Pero bueno, también el tercer carril, don Pablo, de la Autopista del Sur, ¿está como está?
Sí.
Se fue, en el 2018 se hizo una ampliación, se hicieron un puente y ahora incluso se están diciendo que esos puentes habría que volverlos a tirar porque ahora queremos ampliar la plataforma y hacer más carriles. Entonces, ha habido puentes que no han conducido a ningún sitio porque estaban cortados por los dos sitios, pero hay otros que 5 años después no nos sirven para nada. Entonces, eso es una. La otra, bueno, lo de Oroteanda, don Pablo, que Mayer y yo estuvimos allí con dos emisoras diferentes y no se ha hecho nada a lo largo de este tiempo, porque lo que vimos fue las palas, y cuando nosotros terminamos de hacer el programa se fueron las palas. No se hizo absolutamente nada. Perdone que se lo diga de esta manera. Es que en todo esto, igual que en Fuerteventura, don Pablo, usted es que el tema es que usted ya estuvo en ese departamento. Uh-huh. En Fuerteventura, por ejemplo, hay una autopista, como usted bien sabe, que están haciendo, que va de Morrojable hasta Puerto del Rosario, y se corta en el mismo punto. Pero en ese punto, don Pablo, llevan años y años y años que está cortado. Bien, es cierto que hay una parte que está bien en la autopista, pero es que hay un punto, después de que pase Costa Calma, sabe usted que se vuelve a convertir en una carretera y se llega a Puerto del Rosario por la carretera, porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, ¿por qué están tardando tanto las obras públicas en Canarias?
Las obras públicas tardan, en Canarias y en cualquier
pero
lugar.
Aquí es que yo...
Aquí tiene un elemento, y coincido con usted, tiene un elemento añadido quizás al resto de lugares del mundo.
Ajá. Uh-huh.
Que es precisamente la propia fragilidad de nuestro territorio, que requiere de unas declaraciones de impacto ambiental que tardan mucho, que son complejas. En la isla de Fuerteventura, por ejemplo, prácticamente todo el eje norte-sur está afectado por determinadas cepas, es decir, por determinadas zonas protegidas para aves o para otras especies, y eso provoca, en fin, que tengamos que pedir muchísimas autorizaciones para la redacción de cualquier proyecto. Estamos hablando no de ejecutar, sino de redactar el proyecto. Que imagínense...
Cuando no salen escarabajos, cuando no salen aves, bueno, cuando no salen... Es tremendo, viborinas tristes.
En las Chafiras, por ejemplo, que lo mencionaba Pepe, aparecieron unos escarabajos y tuvo que pararse la obra precisamente para poder tratar esos escarabajos que no estaban previstos inicialmente, o al menos en la cantidad que aparecieron. pero la Chafira lleva un 70% de ejecución. Es decir, la obra se ha ido ejecutando muchísimo más lento de lo que estaba previsto, muchísimo más lento de lo que estaba previsto. Estos 4 años, evidentemente, no sé exactamente qué problema ha existido, pero seguro que los ha habido. Y esa obra, lo que sí tenía en cuenta era la posibilidad de ampliación de carril en la TF1, que efectivamente, después de la ampliación de la capacidad del TF5, será la siguiente prioridad, ampliar la TF1. Lo que no vamos a es a contar o a plantear que todo se puede hacer a la vez, porque no es verdad. Es decir, quizás la experiencia de haber estado antes me hace ver claramente y además ser enormemente prudente a la hora de decir, oye, ¿qué se puede hacer? Oye, pues vamos a priorizar la TF5, que es una obra importantísima, de unas dimensiones, más de 20 kilómetros de carril adicional en los dos sentidos. Vamos a priorizar esa obra y cuando tengamos esa obra bien encaminada, pues nos planteamos la siguiente punto de actuación. ¿Eso significa que dejamos de trabajar en el resto? No. Por ejemplo, se está redactando ya proyecto de trazado y proyecto constructivo de la TF1 para el tercer carril, y eso lo tendremos preparado.
Para no perdernos, sí. Porque me gustaría que concretáramos. Vale, el gobierno socialista apostaba por la variante del aeropuerto. Ustedes dicen no, porque eso es un embudo, van a trasladar el foco de colapso un poco más abajo. Bien, apostamos por el tercer carril, vale. ¿El tercer carril cuándo lo tendríamos?
No solo apostamos por el tercer carril porque la variante es un embudo o porque la variante dicen los propios técnicos que no, sino también por el coste, si el coste-oportunidad... solución. Es decir, oye, si una obra cuesta 500 millones de euros y no te va a resolver el problema, sino lo va a trasladar, oye, busca otra obra que sea más eficiente en el gasto, ya que el gasto también está limitado. Es decir, el convenio de carretera no es infinito, como ya ustedes saben. ¿Cuáles son los tiempos que planteamos? Bien, ahora mismo salió hace unos meses a exposición pública el proyecto de trazado de ese tercer carril de la TF5. Ese proyecto de trazado a exposición pública ha recibido muchas alegaciones, muchísimas alegaciones, tanto de particulares como de los propios ayuntamientos afectados, que son muchos, y ahora estamos precisamente en el trámite de contestar las alegaciones para tratar de que las expropiaciones que están previstas en ese tercer carril, pues afecten lo menos posible a los desarrollos que están planificados por los propios ayuntamientos. Eso es lo que estamos haciendo justo ahora. Cuando eso finalice, es cuando nos podemos plantear la aprobación del proyecto de trazado. Pero también lleva esa una parte ambiental, es decir, un trámite medioambiental muy importante porque tiene afecciones en determinadas zonas que tienen alguna protección. Y eso lo vamos a hacer durante el año próximo. La idea es tener el próximo año la posibilidad de tener el proyecto redactado para poder sacarlo a licitación en el 2024. Esa es los tiempos. Oye, esos tiempos pueden cambiar, sin duda alguna. ¿Por qué pueden cambiar? Porque si la declaración de impacto ambiental es desfavorable o es condicionada, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo muy concreto, al avistamiento de aves durante un año para ver cuál es el cómo se desarrolla o cómo se mueven en ese entorno, pues tendremos que esperar un año. Eso pasa, por ejemplo, lo digo por eso puse ese ejemplo, con la variante de la laguna. El proyecto que defendía el anterior director general de infraestructura no se puede licitar, no se puede sacar a concurso, aunque quisiéramos, porque le ha pedido a la creación de impacto ambiental que hagan un avistamiento durante un año de las aves que están en ese entorno. Es decir, hay cuestiones que no dependen exclusivamente de nosotros. ¿Cuál es nuestro compromiso? Ser más transparente que nunca a la hora de contar los procedimientos, porque en esto, como saben, se ha dicho tantas fechas, tantas cosas, que prefiero decirlo.
La piel, consejero, de lo que nos están escuchando todos los días.
Pero Mayer, te vuelvo a decir, la obra no es la solución a la cola.
Y me estoy hundiendo en la miseria, escucha.
Pero Mayer, la obra no es la solución a la cola.
No.
Es que lo digo con total claridad.
Claro, la obra no es la solución a la cola, pero es que tarda
tanto. Pero no hacer nada tampoco.
Claro.
Pero estamos haciendo.
Pero es que la situación es que lo están haciendo de una manera, don Pablo, que cuando terminan la obra ya se les queda corta.
Vuelvo a repetir, la obra no es la solución a la cola. La solución a la cola es las propuestas que está haciendo la presidenta del Cabildo, las propuestas que hicimos en su momento de apostar por el bono residente canario para un mayor uso del transporte público colectivo. Esas son soluciones inmediatas a la cola. Si esperan, es que la obra, es decir, ¿ustedes cuánto creen que cuesta el tercer carril a la TF5? Va a costar más de 300 millones de euros. 300 millones de euros se hacen en un año, se hacen dos, se hacen tres, probablemente se hagan cuatro. Si todo va bien. Por lo tanto, yo lo que sí no voy a decirle nunca a los ciudadanos que están en cola es, oye, tranquilo, quédate 4 años en cola.
Entonces, ¿por qué hace la obra?
porque la obra va a mejorar la capacidad de la vía. Y va a mejorar.
Y entonces va a eliminar esas colas cuando la termine. Lo que pasa, don Pablo, es que...
No va a ser lo único que elimina la cola.
Pero cuando terminen de hacer esa obra se queda obsoleta. Entonces ya hay tal cantidad de coches que se van por otro sitio, que han encontrado otro tipo de solución, que no soluciona absolutamente nada. El problema es que aquí nos eternizamos en alguna de esas obras y no arreglan absolutamente nada. Fíjese, por ejemplo, pues, ¿qué le digo yo? Lo que han hecho en algunos cruces que han la han intentado mejorar con otra circunstancia, con otro trazado y tal, y lo que hacen es empeorarlo, pero no porque lo hayan hecho mal, sino porque hay más coches en este momento.
Es que
vamos a seguir por partes.
No, es que compro absolutamente el argumento que ha puesto Pepe. Efectivamente, el problema es que cada vez hay más coches y lo que tenemos que hacer es que cada vez haya menos coches. Por eso las políticas de movilidad que implanta el Cabildo, que le vamos a ayudar nosotros desde el Gobierno de Canarias, son determinantes. Porque si no, ¿de qué vale aumentar la capacidad de la vía infinito si cada vez vamos a tener más coches infinito? De nada, ya. Absolutamente.
Tengo aquí muchos mensajes de oyentes del sur de la isla, ya se lo digo, que cada vez que tocamos la Tenerife 5, los oyentes del sur también nos escriben, ¿no? Y me están preguntando por lo del tercer carril de la autopista del sur de Tenerife. ¿Cómo va eso?
Bueno, está en redacción el proyecto, está adjudicado la redacción del proyecto constructivo. Y será la siguiente prioridad que nos hemos marcado con el Cabildo. Primero TF5, después ampliación de la capacidad de la vía, por tanto de un carril más adicional en la TF1. Ese es el objetivo, teniendo claro que, insisto, donde primero vamos a actuar es la TF5, porque ya en la TF1 tenemos una obra adjudicada, que es el tramo entre Fañabé y Las Américas, además del enlace de Las Chafiras a Oroteanda.
Que es el soterramiento de esa vía, ¿no?
Efectivamente.
De esas ramblas ahí.
Entre Fañabé y Las Américas, sí.
Tenemos muchas preguntas, pero se me está ocurriendo ahora, porque ayer lo hablamos con la presidenta del Cabildo, lo de que descarta Fonsalía. Yo recuerdo que nos explicó tanto Chano Franquis como Pedro Martín que se iba a encargar un estudio, en la Consejería de Obras Públicas iban a encargar un estudio de cuál era la mejor alternativa para la movilidad de los barcos y conectar Tenerife con La Gomera y con El Hierro y con La Palma. ¿Ese estudio en qué quedó? ¿Está ahí en algún sitio? ¿Se hizo o no se hizo?
No lo conozco, es decir, no está en, vamos, no está al menos en el ámbito de la consejería. No sé si estará en Puertos Canarios, en alguna dirección general muy concreta, pero es verdad que es lo que hay que hacer. Es decir, teniendo en cuenta que Fonsalía está descartada, lo que hay que plantear es...
¿Usted la descarta también, Fonsalía?
La descarta el gobierno, es decir, es un acuerdo del gobierno que dice, bueno, que dada la circunstancia y dada sobre todo el impacto medioambiental que tiene ese nuevo puerto en la isla de Tenerife, pues se descarta. No tiene más discusión, porque es una posición, incluso si me atrevo, por más política que técnica. En lo técnico, lo que estamos planteando es, oye, tenemos un problema de conectividad marítima con las Islas Verdes, con La Gomera, La Palma y El Hierro, por la congestión que tiene enorme Los Cristianos, que no es solamente de tráfico terrestre, sino es una congestión incluso de los barcos a la hora de operar en el propio puerto, y además así lo han trasladado las dos navieras que operan en ese puerto, las dos principales navieras que operan en ese puerto. Y ante eso, es verdad que hay que estudiar una alternativa. La alternativa que todo el mundo ha puesto sobre la mesa históricamente es la de Granadilla. Hoy Granadilla no tiene condiciones para hacerlo, lo digo con total claridad, por la agitación tan importante que tiene el puerto interior de Granadilla y por la propia configuración de Granadilla, es decir, no tiene zonas de rampa para hacer para ferries, pero a lo mejor evidentemente va a ser preparar Granadilla para que pueda operar con pasajeros, va a ser mucho más económico que Fonsalía. Eso sí que no tiene ninguna duda.
Fíjese usted el disparate. O sea, Los Cristianos ya no pueden más. Encima, poquitas soluciones hay para facilitar el acceso de los vehículos o la salida de los vehículos. Granadilla, que nos dijeron y nos hablaron de Granadilla como la gran solución, tal. Pues Granadilla no sirve para esto. Y Fonsalía, que tiene la vía de acceso preparada específicamente para que puedan fluir por ahí vehículos, los vehículos necesarios o los vehículos, el número de vehículos importante que supone el tráfico marítimo, resulta que descartamos Fonsalía. ¿Cómo planificamos en esta tierra, consejero?
No, aquí tienen mucha razón aquellos que consideran que hay obras y actuaciones que se eternizan, porque al final se cambian las posiciones, no no solamente por capricho, sino se cambian las posiciones porque las circunstancias cambian, porque es evidente que todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del territorio pues tiene mayor peso en la toma de decisiones. Y efectivamente hoy se descarta Fonsalía, pero eso no nos puede dejar de manos cruzadas, sino hay que buscar una alternativa, y lo tengo, y en ese sentido es lo que me toca hacer, buscar una alternativa, no solo a mí, sino también le toca al Cabildo y a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que ya saben que el Puerto de los Cristianos es competencia de ellos, y al de Granadilla también, con lo cual aquí Puertos Canarios tienen menos peso, si cabe, en esta decisión, pero participaremos como consejero, en este caso, de Transporte y de Movilidad o de puertos, participaremos en la búsqueda de una solución.
Mi compañero Daniel Pinelo quiere recuperar el tema del carril Busbao de la Tenerife 5, en este caso, Dani, entre el tramo de la Laguna y Santa Cruz, ¿no?
Sí, ¿qué tal, consejero? Buenos días, porque usted ha hablado de que la prioridad ahora mismo es el tercer carril de la TF5 entre la Laguna y la Orotava. Supuestamente iría dedicado a un carril Busbao para aminorar las colas, para incluso solucionarlas. Pero es verdad que usted en su anterior etapa de consejero tenía también como prioridad ese carril Busbao entre Santa Cruz y La Laguna, que no requiere nueva obra, consumir terreno, porque se implicaría utilizar el carril más pegado a la mediana en ambos sentidos para solucionar las colas. Usted el 16 de abril de 2018 nos dijo que esa obra iba a estar solucionada antes de que acabase la legislatura. Vamos a escucharlo.
Aproximadamente en menos de un año podremos estar ya utilizando el carril Busbao entre el aeropuerto y Santa Cruz de Tenerife. En el otro tramo, hasta la Orotava, hasta el primer acceso a Puerto de la Cruz, pues ya es una obra de mayor envergadura, dado que estamos hablando de ampliación de plataforma. Ahí, pues, una vez se adjudique, pues la ejecución prácticamente serán 3-4 años. Estamos hablando de casi 30 kilómetros.
En menos de un año sería antes de abril de 2019. ¿Qué ha pasado?
Bueno, evidentemente, cuando digo que se puede instalar un carril Busbao ya, porque existe un tercer carril en el tramo entre el aeropuerto y Santa Cruz, es una realidad, es decir, existe y se puede instalar en menos de un año, es con instalaciones tecnológicas y se podría hacer como se ha planteado, por ejemplo, en la TF1 también recientemente por parte del Cabildo, y es precisamente el explotador de la vía, el Cabildo, el que tendría que impulsarlo. En aquel entonces era Carlos Alonso el presidente del Cabildo. Carlos tenía bastante convencimiento de que se podía hacer y que quería hacerlo, no lo hizo por las diferentes razones o por diferentes circunstancias, pero vuelvo a insistir, si existiese la voluntad de colocar un carril Busbao de carácter tecnológico, ITS, se podría hacer en menos de 12 meses.
O sea, la culpa fue de Carlos Alonso, lo que nos quiere decir.
No, yo no he hecho la culpa. La culpa, si quieren, me la echan a mí por haber dicho esas declaraciones tan alegremente. Pero lo que es cierto es que en 12 meses se puede instalar. Luego no hubo voluntad, probablemente porque los propios técnicos del Cabildo habrán decidido que no era el momento o no
ahora,
era el mejor.
¿Y ahora hay voluntad?
Hemos hablado, de eso no hemos hablado concretamente. Lo que hay voluntad, y de hecho está en exposición pública, es instalar un carril ITS de Busbao en la TF1.
¿Y usted no cree que esa obra es menos prioritaria en la TF1?
Yo creo que es más prioritaria en la TF5.
Se lo ha dicho,
vamos, pero entonces, Pablo, sí. Vamos a ver, porque es que si no nos enredamos aquí. Vamos a ver, Pablo. O sea, usted, que es el consejero, dice, en 12 meses esto podría estar implantado. Sí. ¿Y por qué no lo implantamos?
Bueno, porque ya me gustaría a mí ser competente en todo, pero la explotación de la vía no nos corresponde, en este caso, a la consejería, sino a los propios cabildos insulares, que además también tienen que tener, no solo su voluntad, sino también tienen que tener la autorización de la Dirección General
de Tráfico. ¿Pero la presidenta del Cabildo de Tenerife se opone a esto?
Insisto, no he hablado con Rosa Dávila en torno a el tramo que estamos hablando. Rosa Dávila es lo que sí, no se opone.
No, en hablarlo, porque si usted me dice, mire, las obras, olvídese, porque las obras, eso no va a ser la solución, hay que tenerlo claro, porque eso además se va a eternizar en el tiempo, y si te encuentras además con una declaración de impacto que te obliga a ver las aves durante ya un año, ni te cuento, ¿no? Bien, perfecto. Vale, pero esto entonces, si lo podemos hacer ya y es rápido, vamos a meterle mano.
Ella lo tendrá en la agenda, estoy absolutamente convencido, porque conoce perfectamente el proyecto, lo conoce de la anterior etapa, porque cuando yo era consejero de Obra Pública, ella era consejera de Hacienda, y además creo que está demostrando ser valiente a la hora de poner propuestas sobre la mesa que cambian y mejoran la movilidad, o al menos plantean la mejora de la movilidad. Este proyecto no tengo ningún conveniente de volver a recordárselo a ella, porque evidentemente es una opción rápida, no, a corto plazo, que podría funcionar. Que
ha ido bien lo del bono gratuito, porque sí, hay mucha gente, lo hemos visto con los datos, ¿no?, que ha apostado por el transporte público. Pero claro, si la gente se encuentra y se chupa las mismas colas en la guagua que en el coche privado, pues hay gente que dice, pues mira, pues cojo el coche privado, ¿no? Entonces vamos a facilitar que las guaguas vayan como un tiro para que la gente se siga subiendo más a las guaguas y quitemos más coches de las carreteras, ¿no?
Efectivamente. De hecho, a pesar de que no hay carriles bus-bao en ninguna isla de Canarias, el impacto que ha tenido el uso del transporte público desde que se constituyó en 2018 el bono residente canario hasta que se unificó al 50% primero y luego al 100%, ha sido absolutamente un caso de éxito. Y por eso nuestra insistencia en crear carriles exclusivos para guaguas y también para vehículos de alta ocupación, que también en ese caso sería una novedad en Canarias.
Y vamos a darle la palabra a David Morales también, que quiere preguntar. David, adelante.
Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
En clave de política estatal, nos tomaron el pelo desde Madrid con la cesión de las competencias de costa, habida cuenta de lo que sigue sucediendo, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura.
Nos tomaron el pelo sin duda alguna. Primero, porque el Estatuto de Autonomía del año 2018, el vigente, establece competencias exclusivas en materia de costa para la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo tanto, eso exclusiva queda bastante claro lo que significa. Segundo, porque se aprueba un decreto que entra en vigor el 1 de enero, que ya está absolutamente descafeinado, es decir, que no nos otorga esas competencias en exclusiva, y lo peor aún es que ahora no cumplen con lo firmado y entrado en vigor en el decreto. Es decir, todavía hemos ido a menos porque se están discutiendo algo que el decreto deja bien claro, que son las concesiones en dominio público, que, por ejemplo, tienen mucho que ver con los hoteles de Fuerteventura, pero también tienen que ver con otras intervenciones menores, como puede ser servicios de hamacas o de servicios de temporada en las playas, o como puede ser, en fin, un chiringuito. Esto es así. A esto se le añade que prácticamente en las competencias que no discuten no nos han trasladado ni un solo expediente, con lo cual es muy difícil ejercer las competencias cuando no tienen los expedientes en tu haber, sino los tienen todavía en posesión de la Dirección General de Costas del Gobierno de España. Además, el argumento para no cedernos los expedientes es que están digitalizándolos, porque no los tenían digitalizados, y bueno, y ha pasado, va a pasar 10 meses desde que tenemos la competencia. Por lo tanto, ha sido una tomadura de pelo, por un lado, y por otro lado, y lo digo con claridad, no existe, sobre todo en el staff de directivo de costas del Ministerio de Transición Ecológica, no existe voluntad alguna de que nosotros podamos ejercer las competencias en materia de costa. Y esto va a terminar, para mi desgracia, insisto, porque no me gusta, pero va a terminar en una comisión bilateral Canarias-Estado, que no sé hasta dónde nos va a llevar, pero me auguro que después de eso pues terminará en el Constitucional seguro.
Pero ese...
Vaya gracia.
¿Hay alguna otra comunidad, don Pablo, que tenga ese tipo de competencia? Le digo, porque igual es que no lo ceden, igual que asuntos exteriores no lo ceden bajo ningún concepto. ¿Hay comunidades autónomas que tengan competencias en concesiones costeras, en hoteles que están en el litoral, que son ellos los que procuran aplicar la legislación vigente en ese momento?
Ustedes recuerdan perfectamente que se dieron numerosas reuniones para este decreto de competencia. Al final, después de todas esas reuniones, lo que hicieron fue copiar y pegar el decreto que ya existía para Andalucía y para Cataluña. Con lo cual tenemos exactamente el mismo decreto de transferencia de competencias que tienen dos comunidades autónomas como son Andalucía y Cataluña. Lo cierto es que en Andalucía y Cataluña las concesiones del dominio público no las discute nadie, las ejercen las comunidades autónomas, es decir, la Junta y el gobierno catalán, y en cambio aquí se está cuestionando porque parece que hay un conflicto hasta de carácter personal con el tema de los hoteles, pero no solo con los hoteles, sino con otras cuantas cosas. Y nosotros lo que sí vamos a hacer, insisto, más allá de que probablemente terminemos donde vamos a terminar, es tener un contacto con las comunidades autónomas que tienen las competencias para decir, oye, ¿qué es lo que hacen ustedes que no sabemos hacer nosotros, que parece que a ustedes sí y a nosotros no? Eso sí lo vamos a hacer. Pero insisto, aquí hay muy poca voluntad de que Canarias pueda ejercer las competencias en costa, porque consideran que no somos mayores de edad, que podemos gestionar todo el territorio canario, pero no el litoral, que el litoral es un momento sagrado y que ellos lo saben hacer mejor, a pesar de todo lo que ha pasado, desde pueblos que están afectados por la ley de costas en todas las islas, que no han buscado solución y que en algunos casos, desgraciadamente, pues han pasado la piqueta, desde, hoteles y expedientes sin resolver en todos lados, y lo que sí nos han dado, sin ningún tipo de discusión, uh-huh, es todas las autorizaciones, todo lo que ellos no querían, ¿va? Es decir, las autorizaciones de voladores y fuegos artificiales en las playas, pruebas deportivas en la zona de costa, ese tipo de cosas, si no las han dado.
Chorradas.
Las cosas menores, no digo que no sean importantes, pero menores. Y lo importante, lo realmente relevante para la gestión del litoral, eso pues se lo quieren reservar para ellos, a pesar de lo que dice el decreto y a pesar de lo que dice el Estatuto de Autonomía, que todavía es más claro.
Ya. Pablo, una cuestión. Gracias a lo de la llegada masiva de papas del Reino Unido, nos hemos dado cuenta de que los puestos de inspección fronteriza de los puertos, especialmente el del puerto de Las Palmas, pues no cuenta con un horario acorde a la llegada de esos contenedores. Y hemos visto que trabajan, por la información que leemos hoy en Canarias 7, 7 horas, porque esa información no ha sido facilitada por la delegación. La hemos pedido, pero no nos quieren facilitar. Pero según la compañera Silvia Fernández, trabajan 7 horas. ¿A usted le parece esto razonable, que haya ahí una acumulación de contenedores y que solo se trabaje 7 horas al día?
No es razonable. Puede ser razonable en el puerto de Algeciras, puede ser razonable, no, para mí no lo es ningún sitio, pero vamos a ponernos que puede ser razonable en el puerto de Algeciras, en el puerto de Valencia o en el puerto de Barcelona, pero en Canarias, con la dependencia que tenemos del exterior, con la dependencia que tenemos de todos los productos que llegan a través de las dos autoridades portuarias o a través de los dos puertos principales, es un disparate, un absoluto disparate, y además me consta que incluso hay ocasiones que se han perdido productos por los horarios y por la acumulación de contenedores o por la acumulación de mercancía que no entra de manera rápida como debería en las islas.
No. Me pide también paso mi compañero Guillermo García, que ha estado hablando con Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo, Guillermo, dice que va a ser un martillo pilón con Fonsalía, ¿no?
Sí, nos lo decía el pasado lunes aquí en Renacope Tenerife, y a mí me gustaría preguntarle al consejero, pero si te parece, vamos a escuchar primero esas palabras del presidente del Cabildo de La Gomera, que ha sido una de las personas que más ha insistido con una solución de conectividad para las Islas Verdes, no necesariamente el puerto de Ponsalía, pero que nos decía aquí en COPE Canarias que iba a ser un martillo pilón con este tema.
Yo desde luego voy a empezar a hacer un martillo pilón en torno a esta realidad, porque van a pasar 4 años y todavía estamos hablando de lo mismo. Ya han pasado 20, era Ponsalía, que si Ponsalía estaba sobredimensionado desde el punto de vista de los diques para actividad deportiva, náutico-deportiva, ¿verdad?, que se reduzcan y que sean para el tráfico comercial de pasajeros y de mercancía.
La pregunta, consejero, muy clara, es decir, Fonsalía no, ya ahí lo ha explicado perfectamente, hay un acuerdo de gobierno que dice que no, Granadilla no está preparado. Entonces, la única solución que le queda a los habitantes del sur de Tenerife y a los de las Islas Verdes es el puerto de los cristianos, con todas las deficiencias que tiene, porque se ha hablado mucho del soterrar la vía de salida, la avenida Chayofita, pero usted aludía ahora a los problemas de las navieras. ¿Qué solución hay en los próximos años realmente a ese problema de conectividad?
Bueno, en primer lugar, creo que no solo el puerto de los cristianos puede ser la solución. Yo no descarto que actuar en este caso en Granadilla pueda ser una solución también a la conectividad de las Islas Verdes, pero evidentemente habrá que adecuarlo para ello. Hoy no está preparado, hoy la agitación interna, y aparte pues, es un puerto de carácter industrial absolutamente, y eso tendría que cambiar. ¿Es compatible el uso industrial con el uso, en este caso, de pasajeros? Lo es, y de hecho lo vemos en todos los puertos, en el puerto de Santa Cruz, lo vemos en el puerto de Las Palmas. Pero es cierto que hay que hacer obras de adecuación para poder hacer eso. Porque yo insisto, los cristianos puedes mejorar la movilidad soterrando, puedes mejorar la movilidad con algunas actuaciones. El Cabildo, recuerdo que hizo una mejora en la rotonda de acceso en su momento, algo de mejora, pero el problema ya no es una congestión exclusivamente en el ámbito terrestre, sino marítimo. Por lo tanto, habrá que plantearse que en un lado o en otro habrá que hacer obras de carácter marítimo. Y eso creo que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz tiene que tomar cartas en el asunto. Nosotros,
o sea, los cristianos no nos vale, como resumen, los cristianos no nos vale.
como hasta ahora, ¿no? Pero entonces el titular podría ser que podríamos dejar abierta la posibilidad que en un futuro Granadilla dejara de ser solo un puerto industrial para ser un puerto también de tráfico de pasajeros.
No depende de mí esa decisión, depende del Consejo de Administración o de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, pero yo entiendo que como mínimo hay que estudiar esa posibilidad y hay que plantear que esa posibilidad sea viable y real. Y nosotros, desde la consejería, lo que vamos a hacer es que si se encargó ese informe que anunció en su momento el señor Franqui, pues aportarlo a la causa para ver si es una solución, y si no se encargó, pues buscamos la manera de nosotros encargarlo. Pero lo que está claro es que hay que buscar una solución. Si Fonsalía no existe, hoy hay un problema de congestión en la conectividad marítima entre Tenerife y las Islas Verdes.
Y claro, si ampliamos los cristianos, tendríamos que pensar, no lo sé, en un túnel por debajo de la montaña de Chayofita o algo así, ¿no?
Yo lo veo difícil, lo veo realmente difícil. Por eso digo que creo que hay que explorar todas las posibilidades en Granadilla.
De todas maneras, yo, si me permiten cambiar de tema antes que se vaya don Pablo, porque también tiene la competencia de vivienda, y en este momento la vivienda es una cosa que de la que todo el mundo habla, unos porque no hay vivienda disponible, en otros sitios porque está subiendo las hipotecas de una manera increíble. Don Pablo, yo sé que usted tiene competencias en eso, pero no las tiene todas, que dependen mucho de los cabildos y sobre todo de los ayuntamientos, de que le pongan el suelo a disposición. Pero claro, yo quiero saber también la disposición que tiene a hacer vivienda, o usted solo hace carretera.
Vivienda se ha convertido efectivamente en una de las prioridades del gobierno, porque es una de las principales necesidades de la ciudadanía, por encima de las carreteras. Es decir, por encima de las carreteras. De las 5 veces que me paran, 4 me hablan de vivienda y 1 de carretera, con lo cual no es un dato científico, pero desde luego demuestra claramente que la vivienda se ha convertido en una prioridad, que el acceso a la vivienda es un problema, que ya el diagnóstico lo saben y no lo voy a repetir porque lo conocen todos, y que estamos ante un plan canario de la vivienda que se aprueba en el año 2020, que finaliza dentro de 2 años, que planteaba la construcción de más de 2.200 viviendas en Canarias, nuevas viviendas, aparte de rehabilitación, aparte de ayudas. Y en ese sentido, a día de hoy hay muy pocas en construcción, pero confío en que estos 2 últimos años, 2024, 2025, sean los años que podamos ejecutar gran parte del Plan Canario de Vivienda. De hecho, bien, el próximo año tendremos más de 1.000 viviendas en toda Canarias, en ejecución, construyéndose en todas las islas. ¿Eso, desde luego, va a resolver el problema de vivienda? No. Lo digo con total claridad, no, porque eso es insuficiente. ¿Qué planteamos en eso? Colaboración público-privada, que las dos patronales de la construcción, Óscar Izquierdo y Salud Gil, se han mostrado voluntarios para buscar la manera de instrumentalizar medidas, también fiscales, bien de inversión, para tratar de construir vivienda, porque solo la administración pública no va a ser capaz de lograr resolver el problema de la vivienda. Y ahí estamos con varias medidas, como el derecho a superficie, como los edificios inacabados, en definitiva con varias propuestas público-privadas que ya se han hecho en otras comunidades autónomas, con lo cual no estamos inventando nada, y que pueden tener un resultado mucho más rápido que el que la administración es capaz de dar.
La última vez que hablamos no tuve éxito en sacarle la cifra de vivienda. Voy a hacerle la pregunta de otra forma, a ver si...
Mayer, si me llegas a invitar al hotel hoy, pues a lo mejor lo hubieses conseguido. Pero sí, aquí, estamos fastidiados.
Yo creo que ni invitándolo al hotel, pero bueno, voy a hacerle la pregunta de otra forma. Para usted, cuando termine este mandato, ¿sería un fracaso no llegar a qué cifra de viviendas construidas?
No voy a mojarme con el número de viviendas, porque es que además es que aunque
es que así es fácil ser consejero de vivienda.
Claro, es que no asume ninguna responsabilidad.
No, asume toda la responsabilidad. No,
don Pablo, toda la responsabilidad. Estamos en el año 23,
pero esto no...
de este siglo 21, y hay islas de las que usted está bajo su mandato que no se han puesto ninguna vivienda. Fíjese, por ejemplo,
llevo 90 días de consejero de vivienda.
Bueno, pero es que
ya no fui la anterior ocasión,
ya lo sé que no fue consejero de vivienda, don Pablo, pero es que con usted tenemos siempre la sensación, y se lo digo,
se fueron los socialistas y no construyeron ninguna vivienda.
Exacto, pero es que
y
antes
ahora
estuvieron...
estamos con, es verdad que están 90 días, bien, pero oye, yo creo que sería bueno que el consejero
Mayer te da un dato,
dijera, mira, mi objetivo es construir al menos tantas viviendas y todo lo que sea a partir de ahí, pues genial.
Pero me he mojado como no lo he hecho en ningún otro medio. El próximo año habrá 1.000 viviendas en construcción en Canarias, vivienda pública en construcción en Canarias. Y eso, en fin, cuando termine el año diremos, oye, hubo, al final construyeron 1.000, y yo te diré, 1.300. Sí. Y haremos balance cada 12 meses, pero si le parece. En vez de hacerlo cada 4 años, lo hacemos cada 12 meses.
Sí, pero si ese es el ritmo, que ya sabe usted que después esto se encuentra con un montón de dificultades, acabaremos el mandato con que con 4.000.
Pero sí. Vamos a ver.
Si hay islas como la de La Palma, sí, donde han tenido una carencia de vivienda impresionante, don Pablo, han hecho vivienda, han tenido que poner casas prefabricadas y
una vergüenza, por cierto. En La Palma hemos planteado un plan de 700 viviendas, con lo cual es otro número que también damos, 700 viviendas para la isla de La Palma. Ya tenemos en redacción o en construcción o en licitación más de 100. Y terminaremos los 4 años con las 700 viviendas en la isla de La Palma, que es lo que los ayuntamientos de la isla nos han cedido como suelo para poder construir. Tampoco podemos hacer más viviendas si no tenemos suelo para poder hacerlo. Pero lo que hemos hecho es ese planteamiento. Y lo que hemos intentado multiplicar el número, y es el exponencial que queremos multiplicar, es con la colaboración público-privada. Si el actor privado, el operador privado, interviene también en esta operación, bien a través de la reserva de inversiones, bien a través de otros incentivos, pues esos números que yo les estoy dando se van a multiplicar seguro. Claro. Pero tenemos que hacer balance semestral. Vamos a hacer balance semestral.
Vale. Bueno. Lo llamaremos. Venga,
perfecto. Y que no sea la política de la noria de hablar mucho y hacer poco, don Pablo.
Yo no hablo mucho, Pepe, lo sabes.
Darle vuelta aquí, tenemos un proyecto.
Eso es verdad, que nosotros estamos aquí preparando los premios Tostón, pero Pablo Rodríguez no lo metemos ahí en ese.
Yo no hablo mucho, yo soy más de acción que de hablar.
Esperemos que sea así. Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, muchas gracias por venir a los estudios de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, Mayer, un saludo. Un saludo a todos.
Este miércoles 18 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Melía Jardines del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana desde Melía Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla. Miércoles 18 de octubre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Melía Jardines del Teide, en Costa de Eje. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vascovidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vascovidales, déjanos cuidarte.
Hotel Livo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Livo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Atención clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental. El mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres usos. ¿Te podéis?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Que vivas la experiencia donde tú elijas. Con Alma Pastelería, Catering by Antonio Díaz.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí estamos, la verdad que disfrutando un montón porque, bueno, cuando empezamos el programa era de noche, ya está amaneciendo un poquito más tarde, pero ya tenemos toda la iluminación necesaria para disfrutar esta vista espectacular en la terraza del Hotel Meliá Jardines del Teide, que podría llamarse también el mirador del Teide. ¿El bañador lo tengo en la maleta?
No, lo tienes puesto, no es de osito y esas cosas.
No, es de tiburones. Bueno, está con nosotros el director de este maravilloso hotel, que es Chimo Blanch. Chimo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y la jefa de ventas, que es Rita Mesa, que nos ha atendido también de maravilla, proporcionando todo lo que necesitamos para poder realizar el programa, además de la elección de este sitio maravilloso. Rita, buenos días.
Buenos días, bienvenido a Meliá Jardines del Teide.
Oye, ustedes pueden trabajar aquí, porque es que a uno se le va la vista y uno se desconcentra con esta vista tan maravillosa, ¿eh?
La verdad es que nos cuesta, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tenemos estas vistas y tienes un día de estos agobiantes que no sabes de dónde meterte, que tienes un montón de problemas, ¿no? O ahora que hemos tenido una apertura un poquito pues más complicada de lo que uno espera, pues la verdad que se sale aquí a estas terrazas donde tenemos ahora mismo montado todo el montaje vuestro, y la verdad que es un gusto ver lo que estamos viendo. Vemos aquí todo lo que es la bahía de aquí de la costa de Costa de Eje, el mar, La Gomera, impresionante la verdad. No.
Mira, esta mañana cuando empezaba el programa y contaba que estamos aquí con motivo de la última renovación, los amigos oyentes que están muy atentos me escribían y me decían, pero oye, pero ustedes estuvieron hace poco ahí y también fue por una renovación, sí, creo que fue en 2016, una cosa así, ¿no? Y están otra vez renovando sobre lo renovado, ¿no?
Correcto, Mayer, sí, la última renovación fue en el año 2015 y este año pues decidimos ponernos guapos, tenemos muy buenos vecinos alrededor, siempre me gusta decir que Costa de Eje es la zona turística con más hoteles de 4 y 5 estrellas de Europa, con lo cual hay que estar al nivel. Estos 4 meses hemos hecho pues algunos cambios en nuestras habitaciones, zonas comunes, puntos de venta, F&B. La verdad que estamos contentos con los resultados.
Una inversión, Chimo, de 8 millones, más de 8 millones de euros, ¿no?
Más de 8 millones, 8 millones y medio, para ser más exacto, sí. Y lo que realmente se ha invertido ha sido sobre todo en las habitaciones, ha habido una remodelación íntegra. Hemos ampliado las zonas de level, que es la zona más exclusiva que tenemos en nuestro hotel. Hemos pasado de 70 habitaciones a 90. El buffet mosaico, que es ahora el buffet más importante que tenemos en nuestro hotel, tiene una remodelación completa y junto con el mobiliario. Y luego ya pasamos a la zona de level, que es la zona donde, como he dicho antes, tenemos la zona más exclusiva, donde hemos rehecho lo que es la recepción y luego tenemos el restaurante Casa Nostra, que es un restaurante temático italiano de la marca Meliá. Y por último, al final, tenemos Pico Negro, que es el primer restaurante Pico Negro, se llama, que hace un poquito mención a lo que es el Teide, ¿no? A lo que son los volcanes. Estamos en una zona volcánica, entonces, bueno, para nosotros Pico Negro se llama, significaría como volcán. Y bueno, y es un concepto nuevo para Meliá, es el primer Pico Negro de toda la casa, de los 390 hoteles que tenemos a nivel mundial. Tenemos unas expectativas muy altas con el nuevo Pico Negro. Es un restaurante durante la mañana, sería como un restaurante más tipo comida canaria, más dándole un toque a lo local y demás. Luego pasaríamos por la tarde a un concepto de mixología, donde va a poder disfrutar nuestros clientes, pues eso, una mixología de primera, de autor. Y luego para terminar por la noche es un concepto más Nikkei, ¿no? Hemos estado viendo que aquí en nuestra zona no había ese tipo de concepto y hemos querido pues implementarlo aquí en nuestro hotel y que la gente pues...
O sea, que una apuesta potente por la gastronomía, por la oferta gastronómica, ¿no?
Totalmente, sí. Quitando lo que son las habitaciones, todo lo demás ha sido en gastronomía.
No. Oye, y Rita, contenta, ¿no? Porque por lo que me explicaban ayer, la ocupación es muy alta, ¿no? O sea, que se está vendiendo bien, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos. A veces cuando un hotel cierra, la reapertura suele ir un poco más lenta, ¿no? Recuperar los niveles anteriores. Pero septiembre y octubre han sido, Mayer, especialmente buenos. Estamos muy contentos con los números. La gente quiere viajar y que así siga. Ahora en octubre nosotros somos un producto solo adultos mayores de 16 años. Anteriormente las vacaciones escolares de Reino Unido en octubre eran nuestro, digamos, nuestra, una de nuestras temporadas más ocupadas, más altas. Y este año, a pesar de ser solo adultos, que llevamos un año con este concepto, mantenemos estos niveles. La verdad que nos agrada.
Claro. Pepe, ¿alguna cuestión para Chimo o para Rita?
Sí, yo es que le estaba oyendo de eso de la remodelación. Digo yo que estando en el sur, en Costa de Eje y tal, que se puede remodelar, que vaya mejor, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien ese concepto de solo adulto, porque, bueno, algunos van buscando eso. Pero, ¿compensa en este momento? Hay muchos hoteles. Cuando hablamos de esa remodelación, ¿se hace esa remodelación pensando en lo que luego va a venir o eso nos lo va a dar precisamente cuando estemos remodelados?
Hola, Pepe.
¿Qué tal, Rita?
la remodelación se hace siempre, o por lo menos la idea que hemos tenido es adaptar el producto a este nuevo concepto, a este nuevo cliente que tenemos. Por ejemplo, anteriormente teníamos un mini club para los niños y ahora con el cambio pues no tenía mucho sentido mantener estas instalaciones así. Entonces le hemos dado una vuelta y hemos creado un wellness, un centro donde tenemos cabinas para hacer tratamientos estéticos, masajes, etcétera. Es un poco adaptar la casa al nuevo concepto y la verdad que creemos que puede ir bien. Son instalaciones también versátiles que en el futuro si hubiese un cambio de estrategia también podríamos adaptar rápidamente. Lo comentado, Costa de Eje, al ser pues de las zonas más competitivas de Europa, turísticamente hablando, cualquier mejora es buena. Hay una planta hotelera muy competitiva, con instalaciones muy pro, con muchísimas alternativas de ocio, con lo cual, lo dicho, hay que estar al nivel.
Aquí es que me echas un vistacito, estoy mirando ahora los jardines, y está todo cuidado. Eso es la batuta del director, que no haya nada, ni una hojita ahí de los árboles en el, bueno, en el suelo.
Es uno de nuestros trabajos, ¿no? Mantenerlo todo como la marca nos marca, ¿no? Al fin y al cabo, pues Meliá, sabemos que es una primera marca, es una marca número uno a nivel nacional sobre todo, pero muy reconocida a nivel internacional. Entonces, uno de los estándares de nuestras marcas es mantenerlo todo, pues todo lo que es desde el servicio, jardinería, el diseño, el mobiliario, que todo sea de primera y que el cliente note, pues el lujo, ¿no? Y de realmente, al final, tenemos la suerte de tener más de 12.000 metros cuadrados de jardines, con lo que conlleva el trabajo que conlleva mantenerlo, y la verdad que estamos muy orgullosos de los jardines que tenemos. Es una de las cosas que también nuestros clientes nos remarcan cada vez que nos mandan sus encuestas de satisfacción, ¿no? Cuando se marchan, nos dicen que, bueno, pues que es como un paraíso estar metido dentro de una ciudad, pero dentro de un pequeño jardín. Así que la verdad que sí, es un trabajo de todos.
Aquí estamos como a 5 minutitos caminando de primera línea de mar, pero lo que destaca por encima de todo es la altura en la que está este hotel y la vista que tiene, ¿no? Porque a veces estás en un hotel al lado del mar, pero no ves el mar, pero aquí, correcto, desde cualquier sitio ves el mar y ves pues todo Costa de Eje, ¿no?
Así es. Sí, lo que estábamos hablando con algunos clientes, ¿no? Que muchos clientes piensan que por el hecho de no estar en primera línea no vas a tener esa visibilidad al mar, ¿no? Y luego te das cuenta que cuando llegas a un hotel en primera línea de playa, pues si depende de la habitación que te den o la que hayas elegido, tienes vistas o no. Entonces, bueno, aquí desde cualquier habitación de nuestro hotel tienes la garantía de que vas a poder ver el mar, el mar, La Gomera, el resto de la ciudad, y la verdad que las vistas son impresionantes. La altura nos está ayudando a pues eso, parece que está aquí al ladito del mar y lo estés tocando.
Sí, que lo estás tocando. Sí. David.
Sí, bueno, lo que no saben ustedes, buenos días, es que en la hoja de ruta de Mayer, a la hora de realizar programación de establecimiento hotelero, es que él acaba demandando un masaje a cuatro manos por parte del directorio y de la jefa de ventas.
Mira, esto no lo teníamos pensado. Esto no lo teníamos previsto, pero bueno, seguramente que podremos hacer algo. Igual nosotros no, pero lo podremos mandar al wellness y que pruebe nuestras instalaciones con nuestro personal cualificado. No sea que le hagamos algún desastre.
Pero mira qué ruinito es cuando él sabe que yo se lo pedí en el Costa Melonera y no me lo dio, siendo director del Costa Melonera, David.
No, pero ya te estamos preparando el del rodillo para tu próxima venida. No, yo felicitarle por este nuevo, esta nueva fase, este nuevo proceso de renovación de sus magníficas instalaciones hoteleras, y confiar en que, tal y como también estamos palpando aquí en Gran Canaria y en Canarias en general, pues una buena temporada de invierno, que ya de por sí los niveles ocupacionales a dos meses vista están siendo muy óptimos, ¿no?
Es buena suerte, ¿no?, que sigamos con este ritmo, porque mira que cuando empezó la guerra de Ucrania, con la inflación, con la subida de las hipotecas, decíamos a ver qué va a pasar, ¿no?, y a ver cómo...